Al cabo de 2 meses de trabajo tesonero, aunque todavía sujeto a pequeños fallos, llegó lo inesperado. Don Pestarino llamó a Petronila y le dijo que Antonieta Barco, la modista, tenía que irse del pueblo con su marido, que había arrendado unas tierras lejos de Mornese. Los ojos de la muchacha se iluminaron y dijo: «¿Entonces todo el trabajo quedará para nosotras?». «Ni más ni menos», contestó don Pestarino, «pero antes convendría que fuerais a trabajar un poco de tiempo con ella. Así practicaríais el corte de prendas femeninas, podríais conocer a su clientela y os la ganaríais con ventaja para ambas partes». La cronohistoria registra fielmente lo que en primera persona contó Petronila. Corrí inmediatamente a decírselo a María. Dimos gracias a Dios y nos apresuramos a hacer como nos había indicado don Pestarino. La modista se fue en mayo y las dos amigas volvieron a casa de Teresa Pampuro, pero esta vez las acompañaban algunas niñas, deseosas de ser sus alumnas. De esta manera nació el primer taller, un espacio de promoción humana y social para un aprendizaje gratuito en un ambiente de evangelización y de formación cristiana. En casa de Petronila, las cuñadas refunfuñaban: «¿Es posible que no se gane unas perras para traer a casa?». Y los familiares de María se quejaban: «¿No podría intentar venir con nosotros a la viña? ¿Tenemos tanta necesidad de brazos que ayuden en casa? Y ella se compromete en un tipo de trabajo tan distinto». Gracias a Dios, esta ventada de mal humor se calmó pronto. El padre de María tapó la boca a los suyos diciendo: «Quiero que mi hija sea libre de hacer como mejor le parezca en el Señor». Y un hermano de Petronila tranquilizó a esta diciéndole: «Escucha, yo me comprometo en conciencia a pasarte 5 liras al mes. Tú luego, delante de las cuñadas, me las entregarás como fruto de tu trabajo. Total, todo lo que es mío es tuyo. Lo importante es que tú puedas hacer el bien». En cuanto al trabajo, les vino tranquilamente de todo Mornese. El problema estaba en conciliar el capricho de llamar la atención innato en las adolescentes con las exigencias de una sólida virtud que aconsejaba a María confeccionar vestidos sencillísimos. También a este propósito vino como llovido del cielo el consejo de don Pestarino, prudente y realista: «Haced en buena hora los vestidos a su gusto, con tal de que no sean inmodestos. Si no le dais gusto vosotras, estas muchachas son muy capaces de dejaros plantadas y buscarán modistas que sigan la moda fuera del pueblo, y será peor». Dado que María tenía a todas las mamás de su parte, se resolvió el problema. De su taller salían vestiditos sencillos, pero graciosos, modestos, pero sin desentonar con la moda de la época. «Era yo jovencita», narra una mornesina de entonces, «y me gustaba lucirme, por lo que se me había antojado un vestido a la última moda, rebuscado y llamativo. María, apoyada por mi madre, adujo tales razones que yo incliné la cabeza y llevé muy contenta mi vestidito nuevo, muy sencillo. Lo que María consiguió de mí, lo consiguió también de otras chicas». Silvia Branken, en el estudio Il Tempo de la Scelta, subraya que María consiguió establecer una relación efectiva de colaboración, logrando así la mayor unidad y coherencia en las diversas intervenciones educativas. Nómadas de Dios. El trabajo respondía, pues, a las exigencias de las clientas y las aprendizas, contentas, aumentaron en número. La habitación de Teresa Pampuro resultaba ya demasiado reducida para ellas, de modo que Maín aceptó con gran alegría el ofrecimiento que le hizo otra vez Ángela Macaño. Esta, generosa y consciente del bien que las dos hijas llevaban a cabo, según el espíritu de la asociación, les ofreció gratuitamente un local que tenía la ventaja de ser totalmente independiente del resto de la casa. Las dos amigas trasladaron allí sus tiendas, pero como buenas nómadas de Dios, estuvieron dispuestas a levantarlas al cabo de 2 meses. Al mostrar don Pestarino deseos de que buscaran una vivienda propia para estar libres de toda injerencia, también y sobre todo de los parientes. Otra etapa de aquel nomadismo por Dios fue en casa de la señora Virago. Le alquilaron un cuchitril que no tenía más ventaja que estar cerca de la iglesia. Pero allí era realmente imposible vivir. Una vez más, vino en su ayuda la providencia. Un hermano de Ángela Macaño tenía una casa con pequeñas habitaciones que en verano alquilaba a unas señoritas de Génova. «Aquí tenéis una sala espaciosa y airada», le dijo un día a Maín, sabiendo que les venía de perlas. «Me dais 5 liras mensuales de alquiler y podéis utilizar también el patio. Un hermoso desahogo para vuestras chicas, pues allí no mete nadie la nariz». Si se considera que aquel local estaba muy cerca de la iglesia, se puede comprender la alegría de María. Así, pensaba, se me hace fácil estimular también a las muchachas a hacer frecuentes visitas a Jesús, un medio para hacer que amaran la Eucaristía. Apostilla la cronohistoria. En cuanto se tuvo el local, las niñas fueron en aumento. Fue considerada como una verdadera escuela de trabajo, retribuida con 1 lira al mes, en dinero o en especie. Y era una escuela familia, a donde se iba sin sombra de imposición. En Mornese se había difundido la costumbre de que si alguna necesitaba una prenda de ropa blanca o de vestir, ponía la tela en manos de su hija diciéndole: «Vete al taller de la María, ella te enseñará a hacerla». Por aquel entonces, Maín era ya la María, como declaró el cardenal Cagliero en el proceso de beatificación. Para la gente y para sus mismas compañeras era por antonomasia la María, porque se la tenía como la joven mejor entre las mejores del pueblo. Es interesante también lo que declaró Ángela Pestarino, una alumna de aquellos tiempos. Era justa y caritativa con todos, incluso con los malos. Por esto, todos la respetaban y querían. En el taller, preferiblemente preparaba las labores de las muchachas, recibía y servía los encargos de trabajos con diligencia, humildad y precisión. Sois para la juventud. No se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín, sino para que brille en medio de la casa, ha dicho Jesús. Efectivamente, la luz de las dos hijas de la Inmaculada brillaba ya de tal modo en todo Bornese que una mujer, al enfermar gravemente, pidió ser asistida por Maín y Petronila. Expresó su deseo a don Pestarino, que consultó a las dos interesadas y las animó a probar. De buen grado, las dos amigas se organizaron de manera que las jovencitas del taller continuaran asistidas y la enferma estuviera atendida. María fue la enfermera de día, por ser delicada de salud. De noche lo fue Petronila. Las dos amigas desempeñaron también este oficio de enfermeras que otras personas le solicitaron idéntico servicio. Se trataba de mujeres solas, incurables, a quien nadie preparaba para la llegada al final del puerto. Me comprometo a vivir la caridad a imitación de María Santísima, decía el reglamento de las hijas de la Inmaculada. He aquí una ocasión para vivir hasta el fondo esta dimensión. Las dos jóvenes se repartían el tiempo y las fuerzas, un poco en un sitio y un poco en otro. En cuanto al ardor de la caridad, era siempre la misma llama devoradora que ardía en ellas, tanto en una obra como en la otra. Pero a pesar de su heroico empeño, no era posible atender bien y a fondo a ambas. Don Pestarino se dio cuenta de ello, rezó y después llamó a María. «Dejad de asistir a los enfermos», dijo. «Vosotras sois para la juventud. Donde el Señor os quiere es en el taller con las chicas». Solo una pobre vieja ciega y sola continuó todavía disfrutando de sus cuidados. Mientras tanto, el taller iba tomando un aire y ritmo propios. En la parte más visible del local había puesto María una estatuita de la Inmaculada. Cada mañana, al entrar, se detenía a dirigirle una mirada de inteligencia y un Ave María. Se lo había enseñado también a las muchachas. Al abrirse la puerta, saltaba a los aires un alegre «¡Buenos días!». Después, cada alumna espontáneamente imitaba a la maestra. Para el trabajo, María había encontrado un ritmo ágil y sereno. Examinaba ella primero lo que había que hacer y pasaba las piezas de ropa blanca a Petronila. Pero la ropa de vestir, aunque fuera usada, María la retenía. Estudiaba cómo había que cortarla, hilvanarla, coserla o remendarla y repartía la tarea más apropiada a cada alumna. En este periodo, la opción de María de ocuparse principalmente de las muchachas se consolida y determina el paso de un campo de actividades pastorales relativamente amplio, como viene marcado por el reglamento de la Pía Unión, a centrar la intencionalidad de una única dimensión de este campo, es decir, una actividad educativa bien determinada que requerirá progresivamente la exclusión de cualquier otra forma de apostolado.